El pasado mes de octubre, la Tierra recibió los rayos gamma que emitió una supernova de otra galaxia, a 1.900 millones de años luz de nosotros. Un grupo internacional de científicos la han estudiado y acaban de publicar sus conclusiones en una prestigiosa revista científica. Se trata de la mayor explosión de rayos gamma jamás registrada, hasta 70 veces más potente que cualquier otra conocida. Para que te hagas una idea, el brillo de este tipo de explosiones dura unos segundos, pero esta duró 10 horas. Por eso, la comunidad científica la ha bautizado como BOAT, las siglas en inglés de la más brillante de todos los tiempos. Marcos Ximeno es profesor de Ingeniería Aeronáutica de la Politécnica de Madrid.
Lo que nosotros vemos que es la luz, pues es una radiación que viene del Sol y digamos que tiene una cierta frecuencia. Y los rayos gamma, pues no son más que otro tipo de radiación electromagnética, que son la radiación más potente o con más energía, pero suele estar asociado más a eventos más singulares, pues la formación de un agujero negro, la colisión de estrellas.
Como cada miércoles hablamos de ciencia de la linterna, con esa sintonía te puedes imaginar que a lo mejor viene Carl Sagan, pero no, es Jorge Alcalde, mucho mejor que Carl Sagan, nuestro divulgador científico de COPE. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, el maestro Carl Sagan son palabras mayores, así que bueno, le dedicamos esta incursión en el cosmos lejano a ese gran maestro de divulgadores. Sí.
Venga, ni él ni tú, digo al igual. Oye, Jorge, ¿cada cuánto tiempo recibimos radiación gamma de eventos como este que ocurrió en el mes de octubre?
Bueno, constantemente. Nosotros recibimos rayos gamma procedentes del cosmos permanentemente porque a todas horas, cada minuto, se están produciendo fenómenos cósmicos que generan esta radiación. Como antes ha dicho el experto Marcos Ximeno, estos son productos de la radiación que generan las estrellas, que alguna de ellas la vemos, la luz del Sol, pero hay otro tipo de radiaciones, rayos X, rayos gamma, rayos beta, que no las podemos ver. De manera que estos están llegando permanentemente a la Tierra. Lo que pasa es que, claro, estas explosiones, estas gigantescas explosiones de rayos gamma que se producen periódicamente son inusuales porque con solo una de ellas a veces se puede cegar toda la luz de una galaxia. Imagínate qué cantidad de radiación brutal es la que se recibe de cuando en cuando en los alrededores de la Tierra.
A ver, la explosión se produjo a 1.900 millones de años luz. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Es lejos o es cerca?
Bueno, pues depende de cómo lo miremos, porque realmente te puede hacer una idea, ¿no? Que ha tardado 1.900 millones de años en llegar la luz a nuestros alrededores. O sea, esta explosión se produjo hace 1.900 millones de años. La vida en la Tierra todavía era embrionaria por aquel entonces. Sin embargo, esto es muy poco si lo comparamos con el tiempo que lleva el universo viviendo, unos 13.000 millones de años. Estaríamos, por lo tanto, la última décima parte de la historia del cosmos cuando se produjo esta explosión. Lejísimos, como es lógico, pero nada comparado con las primeras explosiones que se pudieron producir poco después del nacimiento del universo.
Cerca o lejos, la realidad es que la explosión ha llegado hasta nosotros. ¿Cómo nos puede afectar? Pues escucha a Marcos Ximeno.
Es un evento con muchísima energía, que sí se ha percibido desde aquí, pero que no significa que toda esa gran radiación haya bañado a la Tierra, porque aunque está relativamente cerca, eso no significa que nos esté inundando de radiación. Es decir, no se espera ningún efecto en la salud de nadie por este evento concreto.
Jorge, ¿qué información arrojan estas explosiones de rayos gamma?
Muchísimas, sobre todo sobre fenómenos de los que todavía conocemos muy poco. Los agujeros negros. Se sabe que estas grandes explosiones, una de las causas que puede producirlas, porque en el fondo siguen siendo un pequeño misterio, es precisamente el nacimiento de un agujero negro. Cuando una estrella muy masiva muere, explota, realmente implota, explota hacia adentro, atrae toda la masa y toda la energía que tiene a su alrededor, pero en un momentito justo antes de su canto final, genera esta emisión gigantesca de rayos gamma, una especie de canto de cisne de la estrella antes de morir. No sabemos muy bien por qué, pero lo cierto es que esos gases, esa materia, esa energía que la circunda, pues al verse exprimida por la potencia del agujero negro, suelta este chorro, esta eyección, que son las radiaciones o las emisiones gigantescas de rayos gamma. Por eso estudiarlas nos puede dar alguna información sobre qué ocurre realmente cuando nace un agujero negro.
¿Y esto cómo se puede aprovechar? ¿Cómo lo puede aprovechar la comunidad científica? ¿Qué puede sacar de aquí?
Toda la radiación, toda, la que vemos, la visible, la infrarroja, la ultravioleta, la gamma, los rayos X, van cargados de datos. Esto es, imagínate que tú utilizas una pelota de ping-pong para dar golpecitos en el suelo y el suelo va cambiando de material. Suelo de madera, suelo de cemento, suelo de mármol. Yo creo que escuchando cómo suena ese bote, casi podemos identificar, ¿no?, el material con el que está chocando. Algo parecido pasa con la radiación del cosmos. Cuando atraviesa gas, materia, energía, cuando impacta en un cuerpo, se carga de información que luego los científicos pueden detectar. Escuchan, entre comillas, no la escuchan, pero bueno, descifran, identifican las peculiaridades de cada radiación en función de por dónde pasa, de dónde procede. Por eso, estudiarla, captarla y analizarla te da muchas pistas de cuál es el origen y, por lo tanto, cómo es esa estrella que posiblemente murió y produjo un agujero negro.
Pues vamos a hablar ahora, Jorge, dejamos el espacio, dejamos a Carl Sagan y vamos a hablar de ciencia y salud. El Hospital 12 de Octubre de Madrid ha liderado un ensayo internacional para luchar contra el cáncer de pulmón y la verdad es que los resultados son prometedores. Han demostrado que hay un fármaco que reduce la progresión del cáncer de pulmón, la más frecuente, en un 34%. Te recuerdo que este tipo de cáncer es de los que mata más gente al año. En España, 30.000 personas al año son diagnosticadas y 24.000 mueren. Luis Paz Ares es el jefe de oncología del 12 de octubre y quien ha liderado el proyecto. El fármaco ya está aprobado para su uso por las principales agencias del mundo.
El sotorasib es un fármaco que inhibe una molécula llamada KRAS, que es el oncogen más frecuente alterado y productor de cánceres en humanos. Es un gen que en condiciones normales no está activado, pero que cuando muta induce en las células un aumento de la capacidad invasiva y capacidad para dar metástasis.
He tomado nota y necesito traducción. ¿Cómo se puede controlar una célula activa y que está mutando?
Bueno, hay varias maneras. Fíjate que el doctor ha mencionado la palabra oncogen. Desde que se descubrieron los oncogenes, los genes que cuando mutan, cuando se modifican, pues nos hacen más propensos a padecer un cáncer, sabemos que si podemos inhibir su actividad, podemos bloquear su actividad, estaremos evitando que esos genes produzcan precisamente el descontrol de las células que conduce al cáncer, de manera que una forma de curar o de evitar la progresión de un cáncer es la inhibición de esos genes. Los genes, al fin y al cabo, no son más que libros de instrucciones que utiliza la naturaleza para producir proteínas. Tenemos proteínas como esta KRAS, que son dianas terapéuticas, a las que la ciencia puede atacar, bien inhibiendo la actividad del gen o bien haciendo que nuestro sistema inmunológico pues ataque las células que han sido modificadas por esas proteínas. Son diferentes maneras de paralizar o evitar las consecuencias de la actividad de ese gen que se ha desmandado, que ha mutado, que ha modificado y que, por lo tanto, aunque es natural, está en nuestro organismo, no está haciendo la función para la que fue diseñado y nos está produciendo un cáncer.
Y en 30 segundos, Jorge, ¿los tratamientos contra el cáncer de pulmón son esperanzadores? ¿Va a llegar algún día que lo derrotemos del todo?
Hombre, pues seguramente. Falta mucho todavía, ¿eh? Pero sí, son muy esperanzadores porque ya sabemos de diferentes personalizaciones del cáncer. Por ejemplo, sabemos que el cáncer de pulmón que padece una persona que ha fumado se origina por unos genes diferentes a los de una persona que no ha fumado. Esto es muy importante porque nos permite que la terapia sea distinta en función del origen. Nos queda mucho todavía, Rubén, pero yo creo que de aquí a unas décadas, ojalá, el cáncer de pulmón pueda ser al menos controlado.
Estamos en camino. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, todos los miércoles habla de ciencia aquí en La Linterna. Gracias, Jorge.
Pásadme buena tarde.
Un abrazo.